los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. 24 grados Celsius en Santi Espíritus, cielo nubloso. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado hoy un Twitter con un comentario del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, en referencia a las elecciones de gobernadores que se llevan a cabo hoy sábado en Cuba y de la que el pueblo no tiene idea. El subsecretario Kozak dice que una coronación no es una elección, es lo que definió como unas absurdas elecciones para gobernadores provinciales. Kozak dijo que Cuba ratificará a los mismos candidatos que Díaz-Canel seleccionó personalmente. El pueblo no tiene voz ni opción. Los cubanos merecen elegir a líderes a través de un proceso democrático, ha concluido. Y en la localidad de Santi Espíritus, a propósito, la población tampoco recibió detalles de estas elecciones de nuevos cargos provinciales. El activista Adriano Castañed así lo constata a Radio Martí durante un recorrido por las calles.
De acá, de la provincia de Santi Espíritu, esto no se sabe, no han dicho nada por los medios de comunicación de acá de la provincia de Santi Espíritu. Es algo que realmente la gente no conoce verdaderamente, no se le ha dado toda la divulgación necesaria. Democracia aquí cada día es menos representativa. La población no conoce realmente quién es, no se le ha dado la divulgación necesaria, le van a ratificarlo, ¿no? Hasta el momento no se sabe nada, no hay una divulgación, ¿no? La gente está en la calle y no conoce realmente nada, la gente está en el día a día, no se le ha dado nada, no le interesa nada de lo que está pasando, ni conocen nada. Esto ha pasado como algo muy normal. La falta de interés que tiene la población sobre este tipo de elección. Esto es una elección que más bien es muy más antidemocrática. No hay una biografía, no hay un lugar que ustedes puedan ver. Bueno, mira, este es el candidato a gobernador o el candidato a vicegobernador.
En otro punto, la población, por ejemplo, de los palacios en Pinar del Río también permanece ajena al proceso electoral. Desde esa localidad, el periodista independiente Michael Norton ofreció detalles a Radio Martí.
Todo esto está con total normalidad. Ya el pueblo está cansado de que lo estén engañando con falsas elecciones que al final no traen ningún beneficio. No hay un beneficio palpable para el pueblo y por tanto todo aquí permanece. Prácticamente esas elecciones pasan inadvertidas para el pueblo. Realmente aquí no se conocen ni quiénes son los propuestos para los cargos. En otras ocasiones se han colocado pancartas en lugares visibles y demás. En esta ocasión ni eso. Aquí realmente no se conoce quién son los propuestos. Son, creo, designados por el presidente la República y en este caso votarán nada más que los delegados. Ya son una componente arreglada y el pueblo no sabe absolutamente nada.
El Consejo Permanente de la OEA ha recibido al secretario de Estado Mike Pompeo, quien comienza una gira por Alemania y por varios países de América Latina, estando en Colombia y Costa Rica. Resaltó Pompeo que el trabajo de la Organización Multilateral de la Región es loable. Desde Washington informa Jorge Agobián.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió el trabajo de la OEA para preservar los valores democráticos en la región.
Only in Cuba. Solo en Cuba, en Nicaragua y Venezuela enfrentamos manchas de tiranía en un gran lienzo de libertad.
Los tres países con gobiernos socialistas recibieron las críticas del líder diplomático. Sobre Venezuela, Pompeo resaltó el apoyo de Washington al presidente interino Juan Guaidó y destacó el acompañamiento de más de una docena de países de la organización para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Revivimos el Tratado de Río, lo que condujo a una mayor restricción de viajes a Maduro y a docenas de otros funcionarios, y todos deberían saber que vendrán más acciones.
Así siguió su mención sobre Nicaragua.
El Consejo Permanente nombró una comisión de Estados miembros que investigó el asesinato de cientos de personas por el régimen de Ortega y formuló recomendaciones claras para el futuro de ese país.
Los gobiernos de los tres países criticados han rechazado lo que consideran una política intervencionista de la Casa Blanca y de la OEA. Pompeo realizará su primera gira por la región esta semana en Colombia, Costa Rica y Jamaica y detalló uno de los objetivos de su viaje.
Esta semana Colombia se basará en el buen trabajo que hicimos en Buenos Aires el verano pasado y en otra reunión ministerial sobre contraterrorismo. Más de 20 naciones han dicho, enfrentemos a los malos.
Pompeo dedicó gran parte de su discurso a dar un espaldarazo a Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien busca la reelección en la Secretaría General este año. Desde Washington, informó Jorge Agobián, de La Voz de América.
Y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en Venezuela ofreció una rueda de prensa durante la mañana de este viernes para denunciar las amenazas contra los diputados opositores por parte del régimen de Maduro. El vicepresidente de la Asamblea, Juan Pablo Guanipa, manifestó que los diputados CLAP nunca tuvieron el quórum necesario para realizar la sesión de instalación y un acta firmada por tan solo 61 diputados, incumpliendo así varias normas establecidas para la legalidad de la votación realizada el 5 de enero.
Esta acta intenta hacer ver que se hizo una sesión con quórum. Allí no hubo verificación del quórum. Allí no hubo propuestas de candidatura a presidencias o vicepresidencias. Allí no hubo votación. Y esto lo vamos a consignar en instancias internacionales. 61 diputados. Lo que quiere decir que estos señores lograron constituir el quórum correspondiente para poder hacer ninguna sesión, y ratifica que hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela, la preside Juan Guaidó.
Asistencia técnica, Otón Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, un placer saludarles. Hoy no está aquí el alma del programa, Santiago Álvarez, está en otras funciones, pero aquí estamos para conversar, para darle voz a los que todos los días abogan porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que comenzamos en el oriente de Cuba, donde se encuentra el activista Rolando Rodríguez Lobaina. Lobaina, gusto en saludarte.
Un saludo a Santiago y a todos los radioyentes de esta emisora.
Bueno, Rolando, yo estaba pensando que tú te sabes mejor que nadie el escenario, las celdas de Villa Marista, las de Santiago de Cuba, porque mira que tú has estado detenido.
Sí. Te voy a dar un dato. Conozco el departamento de operaciones casi de todas las provincias. He estado preso en Guantánamo, Santiago, Holguín, Bayamo, Camagüey, Ciego, Villa Clara, Matanza de La Habana y Pinas del Río. He estado preso en todos estos lugares, los conozco. Me pusieron en etapa determinada restricciones incluso de no poder visitar de ninguna provincia. E incluso actualmente ya tengo limitantes de no visitar provincias como Santiago, Bayamo, Camagüey.
Así, esta introducción, porque quiero hablar contigo buena parte del programa sobre todo el trabajo de los periodistas independientes, que para mí es la profesión más peligrosa de todas las profesiones que hay ahí en Cuba.
Mira, a ver, sí. Nosotros, a ver, primero déjame aclarar que yo dirijo Palenque Visión, una agencia de audiovisuales fundada en el 2012. Y desde entonces hemos producido más de 5.000 reportajes a lo largo y ancho de toda la isla. Esto ha tenido precio, desde luego, ¿no? Ha tenido un precio, porque hemos sido objeto de ocupaciones, de varias decenas de cámaras, teléfonos, laptop, además de arrestos, de golpizas a reporteros en el ejercicio del oficio, de limitaciones de viajes, de regulaciones. En estos momentos, por ejemplo, están regulados Jerry Curbelo Aguilera, Alexander Rodríguez Sánchez Esteban, uno de Caimanera, el otro de Holguín, Eliezer Palma Pupo, de acá de Holguín, San Germán, y también Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo, está Nueve García Fornier de Guantánamo. Todas estas personas, el régimen le ha prohibido viajar fuera del país e incluso hasta de sus territorios. Pero bueno, siguiendo la panorámica, pues de todos estos años hemos estado produciendo esta serie de materiales, recogiendo opiniones, impresiones, sirviendo de tribunas para mucha gente que quieren hablar y no tienen el espacio, o que se han cansado de hablar, de tramitar sus casos por las instituciones del Estado y encuentran oídos sordos, o sencillamente son víctimas de la burocracia, la ineficiencia y la desatención de las autoridades locales o de la isla. Nosotros hemos servido también de esa tribuna. Y lo importante de todo, independientemente de la represión, de estas limitantes, es que tenemos una panorámica muy exacta de lo que está pasando en Cuba y de lo que está pensando la gente sobre lo que está pasando en Cuba. Esto es muy importante, porque ha sido una rica experiencia que no tiene precio de ningún tipo. Es única, la hemos vivido, la vivimos constantemente cuando logramos colocar el lente de la cámara en una cuartería, en un barrio, en un desalojo, en un hospital, en cualquier parte de Cuba, donde la gente denuncia, donde la gente incluso reclama justicia. Bueno, ahí están los casos, varios que están solicitando todavía, y quiero mencionar justamente el caso de la señora Noris Brown de Camagüey, esta señora que perdió una hija por negligencia médica hace 4 años, y está exigiendo, ha levantado una demanda contra Salud Pública, y ha sido un proceso largo, muy penoso, muy triste, muy doloroso para esta señora, pero nosotros hemos estado ahí, hemos apoyado en todas partes. El juicio todavía no ha llegado, no ve la hora del día que este juicio no llega. Pero así también hemos podido, a través de nuestro trabajo, lograr que la solidaridad internacional, porque sí, cierto, y ese es el cubano. Muchos cubanos de afuera están dolidos y están atentos y sienten lo que pasa con los de acá, los de la isla. Y por esa vía han levantado la voz, han levantado las manos, la solidaridad para ayudar a enfermos, a personas que necesitan silla de ruedas, a proyectos así, que han visto las publicaciones y han querido contactar. Y han ayudado, son cubanos. Solamente una vez una institución de un hospital en Miami que mandó aire acondicionado para una postrada infantil. Pero la mayoría son cubanos y eso es importante. También es un trabajo bello porque también tiene este efecto de lo poder contar, y eso crea un puente, crea una fe, y eso nosotros lo hemos logrado a través de estos años.
Es bueno que digas esto, Rolando, porque se molestan porque donen desde aquí, desde el exilio, un aire acondicionado para un hospital, pero se molestan más todavía, se insultan, porque restringan los viajes donde le entran dinero por tubo a esa dictadura.
Sí, mira, si hay una cosa importantísima que ha tenido la dictadura, es que son muy buenos en la propaganda. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Usted sabe que hace poco, bueno, mataron al asesino este general iraní. En Cuba se manipula la noticia y lo que están diciendo y todos los medios es que ha sido es bárbaro en intromisión, y la gente no conoce. La gente sigue diciendo que, bueno, la verdad es que los discursos oficiales, los medios de televisión, la prensa, abocan de que sencillamente fue un asesinato, una intromisión, pero no saben quién era esta figura triste, célebre figura, asesina, criminal, del general Soleimani. La gente no sabe esto. En esto sí son buenos, de manipular, de estas cosas, poderla manejar incluso. Yo recuerdo que estuve en un evento, no hace mucho, a finales del año pasado, y en el evento la gente, algunos me dijeron, no, Trump es culpable. Ya yo no puedo comprar el pollo como antes por culpa de Trump. Y esto es, en este es que juega importante el papel del periodismo independiente. La labor que ha sido la punta, sin temor a equivocarme ni a decirlo, ha sido la punta de lanza y la más efectiva batalla campal que ha tenido la dictadura en estos últimos años, que ha sido la labor de la prensa independiente.
Pero toda esta labor de informar del periodista independiente supone de demasiados peligros. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Como por ejemplo, la gente empieza a ver todo el trabajo que realizamos nosotros, permite que la gente lea otra cosa y vean otras cosas. Porque ¿qué pasa? Cuando uno publica algo, aunque la mayor influencia está en las redes, cierto, no es que tenemos autorización para estar publicando en las calles, sí, no tenemos un medio oficial, los sitios que tenemos es la televisión en español o las redes, la internet. Pero esto tiene un efecto, porque ya hoy por hoy son millones de cubanos los que se conectan. Y lejos de eso, son 3 millones de cubanos que están en la diáspora, todo conectado con la familia y todo atento a lo que pasa en Cuba. Todo lo que sale en Cuba tiene su efecto y tiene rebote. Y hemos tenido constancia de que, sencillamente hemos tenido constancia de que, por ejemplo, llaman a los vecinos y dicen, oye, me te vi, o dile a fulano que lo vi, que está pasando eso. Y es que así es que ha surgido la solidaridad internacional. Así que yo creo que es muy importante la labor. Nosotros hemos podido destruir, derrumbar el discurso oficial, desmentir las versiones. Y esto es un proceso lento. No no por gusto, Díaz-Canel priorizó en su toma de poder, priorizó sencillamente el tema de la labor del periodismo. Dijo que este era el arma fundamental, el tema de las redes sociales, porque es una batalla ideológica. Ellos saben que los 60 años de dictadura, el trabajo importante que hicieron fue trabajar con la información, desinformar, adoctrinar. Y nosotros rompemos ese esquema. Nosotros vamos contaminando, como ellos dicen, ¿no? Vamos subvirtiendo, como nos llaman, que estamos subvirtiendo el orden. Sí, el orden del poder, el orden de la ignorancia, el orden del dominio y el control de los individuos, de los ciudadanos. Nosotros rompemos todo ese esquema porque todas esas historias están llegando. Y déjenme decirle que son muchas personas que ya estos soldados han establecido, no solamente yo, sino todos los que trabajan periodismo, y donde la gente recurre a los periodistas independientes para denunciar, porque ya no hay, ya no tienen solución, no ven cómo realmente poder resolver sus situaciones, y dicen, bueno, lo que vamos aquí es hablar y a criticar a la dictadura.
¿Y estas denuncias de la prensa independiente surgen efecto en algún momento?
Sí, cómo no. Indudablemente, después de este trabajo, de todos los trabajos que se hacen, mira, el trabajo del periodismo independiente en Cuba es monitoreado, en toda parte de Cuba, en todos los rincones de Cuba. Cada vez que sale un trabajo, la dictadura va a investigar. Eso es lo primero. Va a investigar, verifica que esas cuestiones sean reales. Y se han chocado que realmente la denuncia existe. Y a partir de ahí empieza un proceso que mandan a las autoridades del gobierno local, a las instituciones donde tienen esos problemas, a decirle, mira, ¿qué es lo que está pasando? Esto es diario, esto es lo que pasa cuando sale un trabajo publicado de periodismo independiente. Visitan, en muchos casos también amenazan. En la mayoría de los casos, muchos de estos casos se han resuelto, incluso se han resuelto viviendas, ellos han logrado poder realmente a situaciones pésimas darle una solución prioritaria, porque ya le digo, es una batalla ideológica, política, y en otros casos también da amenaza. Ahí está recientemente un trabajo que realizamos en un barrio de Bayamo, que una señora ahí está, en Cubané, con más de 100.000 views, y esta señora denuncia el tema de los salideros y las aguas bañales, y la fueron a visitar luego, y la señora no quiere hablar con nadie. La señora, una señora entusiasta, alegre, no quiere hablar con nadie, no se le ve igual, ya no es la misma persona, porque le han amenazado. Pero esto funciona a lo largo y ancho. Y como vemos también, pues, también hemos sido la varilla que le vamos midiendo la presión a la dictadura, porque los obliga de una forma u otra a atender cosas que podían tener soluciones, pero demuestran sencillamente, precisamente, la ineficiencia, la burocracia, el desinterés que hay de las mismas autoridades que no tienen, para poder resolver, porque hay cosas que no tienen su alcance, pero muchas cosas sí las pueden resolver y no lo hacen. Y una vez que este trabajo va tomando efecto, pues logran llegar y logran resolver, porque es importante mantener el control político de la gente, y esta es la esencia, su imagen política. Pero aunque no lo creas, también es una batalla de desgaste, porque son recursos que están obligados entonces a deponer a la gente, a los ciudadanos, para poder resolver esos casos malamente. En definitiva, esto no es lo que resuelve. Lo que sí es una guerra constante, una batalla diaria, y no hay una labor tan efectiva, repito, e incluso tan futurista como esto. Yo creo que esto es lo que va a definir el futuro de Cuba. Desde luego, pensar en articular un movimiento, se necesita levantar conciencia. Y la conciencia se levanta con el conocimiento. Y el conocimiento está en la lectura y en la prensa, en lo que tú puedas leer, en lo que puedas discernir, en lo que pueda digerir en tema de lo que está pasando en el contexto social cubano, e ir madurando. Y esas cosas es posible gracias a este trabajo. Si mañana hay articulado un movimiento contestatario fuerte en Cuba, va a ser por la maduración política y cultural de los individuos, de los ciudadanos cubanos, a través de este tipo de labor que somos los que empujamos. Pues si la dictadura pone la cortina, nosotros vamos abriendo las brechas de esa información para que la gente puedan interpretar y conocer realmente cómo es la dictadura, cuáles son las cuestiones que está pasando en la isla y el alcance y el potencial que tiene cada individuo una vez que asuma su decisión, su postura como ciudadano y su responsabilidad ciudadana.
Ese trabajo del periodista independiente en Cuba, el régimen le tiene muchísimo miedo, a tal extremo que, como tú decías, monitorean a un periodista al extremo de que le crean falsos delitos. Mira el caso de Roberto de Jesús Quiñones, que lo acusaron de un falso delito de desacato a la autoridad. ¿A eso están expuestos los periodistas independientes en Cuba?
Sí, cómo no. aquí paga, aquí hay una cosa importante tocar, y es el ensañamiento. Hay esfera y hay cosas que no se tocan. Y aunque tú no lo creas, el tiempo, si tiene una cosa que tienen los mecanismos de la represión, es el tiempo. Ellos son capaces de esperar 3 años, 4, el tiempo, para poder ajustar cuentas. Y yo creo que este caso de Quiñones es uno de ellos. Quiñones es un periodista insigne, escribe endiablado, ha mantenido una postura vertical, y yo creo que a Quiñones lo que le pasó no solamente fue ir a cubrir una situación especial en el caso de la familia del pastor, sino yo creo que es un cúmulo de trabajo, de informaciones que ha ido revelando, ha ido informando a la gente, ¿no?, con su trabajo, y estas cosas funcionan también. Que hay toca, hay temas y hay casos que son sensibles, que se disparan, que se vuelven incluso viral, y de una forma u otra, en algún momento te la van a cobrar. Y te la pueden cobrar con la prisión, pero también te la pueden cobrar con la vida cotidiana, con tu vida normal, la familia, o cosas así que no tengan un efecto mediático, sino que tengan un efecto mucho más adentro, para la familia, para el reposo espiritual, ¿sabes?, para el equilibrio emocional. En todas estas cosas funciona.
Las cosas en Cuba son inexplicables, y siempre me he preguntado por qué los periodistas independientes pagan la peor parte, porque, por ejemplo, a los periodistas independientes los catalogan como delincuentes ante la opinión pública, pero a un dirigente corrupto no. Esas personas no van ni a la cárcel.
Sí, es que esto funciona. Y aquí está, y le voy a mencionar exactamente el caso de robo en mi casa. El año pasado me han robado, hace más de un año me han robado varias veces por bandidos, y sin embargo ellos tienen el control y los protegen. Hay una prueba, yo no quiero revelar porque es un caso muy delicado, que va a ser público, desde luego, pero todo esto de los asaltos que hicieron en mi casa y los robos, incluso con mis hijos durmiendo adentro, y ellos, el ministro de Guantánamo, está protegiendo al comisor de estos delitos graves, lo está protegiendo, e incluso, no solamente el ministro, otra persona, pero esto va a llegar, porque incluso a pesar de estar todas las pruebas y la huella y todas estas cosas, ahí empezó a chocar entre lo que era el Minin y la Seguridad del Estado, porque le decía que no actuara. Y eso me lo informaron los instructores. Yo, no actúen, no se metan. O sea, entonces son cosas que te dejan pasar porque los protegen. Son los mecanismos que tienen para poder lanzar en un momento determinado a casos como yo, como Quiñones, como otros tantos, que necesitan ellos. Esos son los que hacen el trabajo, sí, ellos los necesitan. No solamente en el tema de... Son distintos los métodos, están probados, están denunciados, están realizados, y que utilizan estas personas, malhechores, para atacar y desestabilizar, y que esté al margen de la ley. Y tiene dos opciones, o vives o mueres. Y como quiera que sea, dice, bueno, vas preso. Si en tu labor de defender tu familia, pues vas preso. Y es una forma que quede como una situación coyuntural. Es importante resaltar que una vez, ya sea periodista, sea un enemigo de la dictadura, la vida de nosotros aquí ya no vale nada. Y la vida de nosotros está en peligro constantemente. Porque esto es como el tigre de Bengala. Juegan con las garras, con la presa, día a día, hasta que quieran. Tienen todos los métodos y tienen el autorizo también para aplicar métodos, incluso que te pueda llevar a la muerte y que no tenga una connotación política, sino que quede como una situación común de alguien en la calle, de confundir. Yo recuerdo una vez cuando dirigí la protesta en Holguín, el jefe militar de Holguín me dijo, todavía no te hemos tocado, pero te podemos mandar a una gente, una guagua, como que uno le toque las partes a la mujer y te crearte un conflicto. Fíjate. Y entonces, esto cabe. Todos esos métodos lo tienen para poder también enervar y sacar de paso la actividad en la que uno está involucrado por conciencia.
Sobre ese peligro de muerte te voy a preguntar más adelante, pero esto que me estás diciendo ahora me lleva a hacerte una pregunta más clara. ¿Por qué a un periodista independiente en Cuba lo llevan a prisión? En el caso, por ejemplo, de Carlos Laje Dávila, que era vicepresidente de allí de Cuba, Roberto Robaina, Felipe Pérez Roque, que fueron cancilleres acusados de traición y complot. ¿Por qué a ellos no le decomisan sus bienes? No hubo multas, no fueron a la cárcel. Y a un periodista independiente, sí.
Mira, yo creo que aquí son asuntos de Estado. ¿Qué pasa? El periodista independiente está sujeto a la labor local. O sea, que las autoridades militares en una localidad personas que asumen la responsabilidad de, o sea, le llevan como un expediente a cada labor de periodista en toda la etapa, y es que va acumulando, y son estas autoridades locales las que deciden si van a meter preso. Digo, mira, ya no quiero más a este tipo, hay que meterlo preso, porque también tiene que ver con el temperamento, la terquedad también de los directivos militares. Y ahí llega un momento y dice, ni una más a este tema, y es fuera, ya, lo deciden así, lo deciden en una mesa, y así es. Pero ya en el caso de esta gente de arriba es otro nivel. Recuerda que esta persona, por ejemplo, Felipe Pérez Roque, hijo de militar retirado de la Seguridad del Estado. O sea, ya hay otro... Si tuvieran otra jerarquía, porque recuerda que fueron niños adoptados por propio Fidel Castro y no le iban... Yo creo que eso ya era un asunto de Estado. Es mucho más complicado cuando se mueve, incluso volcó la mirada, como quiera que sea, a nivel nacional, de la situación de ellos y meterlos presos, no sencillamente porque dominan información, que la dominan, ¿no? Sino es porque sencillamente si había traición, bueno, ¿cuál fue la traición? Exclusivamente ellos no lanzaron un proyecto ni hicieron un plan. Si ellos hubieran hecho un plan para realmente darle la rienda diferente a la nación cubana, pues no te quede por la menor duda que lo hubiesen metido preso. Pero no era un plan, en la vida real eran estados mentales de corrupción y de aspiración a poder que fueron detectados a tiempo y sencillamente no vamos a pasar de la mano, lo defenestraron y ya, es un asunto de Estado y que se le mantiene vigilancia, siempre le van a mantener la vigilancia. Pero esto no, porque el efecto de nosotros, recuerda, en definitiva ya eso pasó por el efecto de un periodista común de la calle que tiene un alcance mediático también, activo, constante. No, esto es distinto, porque la proyección que tienen las personas como nosotros es llegar, se llega a la comunidad, tenemos más roce directo con el pueblo, la gente nos conoce, los casos también nos conocen, los resultados del trabajo. Y es distinto, yo creo que son dos casos, pero muy distintos, en que recuerda que todos los que sean periodistas o activistas que son atendidos de manera local van a tener siempre un impacto y una proyección. Ayer yo decía conversando, mira, la vida social nuestra es distinta, porque por ejemplo, en mi caso, y ocurre mucho, pero voy a mencionar mi caso, un ejemplo que tengo ya 20 años en esta batalla. Ellos van y te satanizan en las distintas localidades que tú acostumbras a ir, te satanizan. Por ejemplo, aquí en Guantánamo tienen informado en todos los lugares públicos de donde yo llegue y vaya a consumir algo, tienen que informar que estoy ahí, con quién estoy y qué gasto o qué consumo. Eso tienen que informar. Esa información me llegó de una reunión que las autoridades militares hicieron en la provincia hace años. Y pusieron mi foto y video, y había un amigo mío dentro de ese grupo y me informó. Pero esto funciona para todo el mundo. Y también en lugares donde vas y te hacen la campaña y te dicen que eres esto y lo otro y la gente te ve raro. Porque es que necesitan satanizar tu persona y tu trabajo, lo que tú representas. E incluso no es normal si yo llego a un grupo de jóvenes, yo me siento y estoy compartiendo un grupo o empiezo a interactuar con un grupo de jóvenes, que no estamos hablando de política, pero para ellos no es normal, porque aunque no hable de política, yo soy un mensaje. Y es un mensaje que ellos, de una forma u otra, transmite un despertar en esa juventud o en esas otras personas. Por tanto, necesitan constantemente ir cortando esto, ir aislando esto. Atemorizan a la gente, al grupo. Esto es una experiencia larga y así funciona la sociedad cubana. Así funciona la vida de todas las personas, de los periodistas que trabajamos acá y de los disidentes políticos, donde van aislándolos, excluyéndolos totalmente, conduciéndolos al ostracismo político y social. Entonces, pues, esto es así como funciona el juego de la vida de nosotros acá dentro.
Tomando tus propias palabras, me llama la atención esta frase que acabas de decir, que un periodista independiente en Cuba vive o muere. Pero ¿por qué tú dices esto si ya no hay fusilamientos express como en el caso del general Ochoa en 1989? O ahora con Miguel Díaz-Canel, si hay fusilamientos en Cuba.
Hermano, porque te matan. Yo creo que el ser humano no vive en una selva, vive en una comunidad, interactúa en una comunidad, hace una vida social, hace una proyección e incluso desde la infancia toda la gente tiene aspiraciones y sueños. Y dentro de todos los sueños, por muy individuales que sean, tienen un impacto social, local, nacional y hasta mundial. Y ese es el resultado de tu éxito. Pero si esa cosa te la matan, porque sencillamente te van cortando todas estas alas te van cortando la posibilidad de aspirar a una carrera determinada, de optar por un empleo determinado, o que tus hijos sencillamente se vean afectados y se ven afectados como tantos, porque sencillamente, por ejemplo, como el mío, que ya tiene un expediente de su escuela, niño, desde edades tempranas en la primaria, que era un opositor, te van liquidando, te van matando socialmente, porque tú no vas a conducir a nada. Y es un tipo de muerte también del ciudadano. Es un tipo de muerte, no es un fusilamiento físico, es el fusilamiento moral, espiritual, es la exclusión de una vida normal a la que aspiran todos los seres humanos. Y esto te lo matan.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que abogan por los derechos humanos en Cuba todos los días. Yo soy Carlos Santana. Hoy no está aquí con nosotros Santiago Álvarez, el alma de este programa, porque está en función especial, pero estamos conversando con Rolando Rodríguez Lobaina, de profesión ingeniero. ¿No es así, Rolando?
Exacto, ingeniero informático.
Y también eres el director de Palenque Visión, medio alternativo dedicado a la realización audiovisual que denuncia todas las violaciones ahí en Cuba. Hablabas al principio del programa, Rolando, de ayudas que reciben, por ejemplo, hospitales ahí en Cuba de exiliados. Y hablemos de Santiago Álvarez. Todo el mundo sabe que es enemigo acérrimo del proceso totalitario ahí en la isla. A ti te han detenido, para que la gente tenga una idea de cómo son las cosas en Cuba, por ser amigo de Santiago Álvarez, por llevarte con él.
Sí, cómo no. Exacto. La relación con Santiago es una cosa que también pesa, ¿no? Para vivir aquí pesa. No solamente es detenido, sino es que hay una condición en todos los aeropuertos de Cuba donde estoy incluido en una lista como terrorista. Yo soy un par de familia, de cuatro hijos, que soy un civil. No he tirado un tiro ni he arañado a nadie en toda mi vida y estoy en una lista de terroristas, porque sencillamente durante muchos años tengo estos vínculos con Santiago, una persona que extraordinario, buen amigo, buen patriota, que jamás hemos hablado de ningún tipo de acción violenta, jamás. Y yo creo que esto, sí, claro, además de todos los registros y cosas que hacen en el aeropuerto desde el 2015, estoy registrado en el aeropuerto 4 y 5 horas, y ahora en los últimos tiempos, cuando voy a salir, también me están cacheando completo antes de salir de Cuba. Por tanto, pues esta es una relación complicada, pero nada, que uno, para otros, muchos, me imagino que esto funcione, pero uno está consciente de esto. Estos son parte de los principios que uno, son propios de uno, y que nadie puede definirte quién puede ser tu amigo y quién no puede ser tu amigo. Santiago es una extraordinaria persona, ha ayudado muchísimo a la causa cubana desde muy temprana edad, desde joven. Está involucrado por la libertad del pueblo de Cuba, aboga por esto, con sus propios recursos ha ido formando muchos jóvenes, con un amor increíble con respecto a eso. Y yo creo que mucha gente entre Cuba sabe, han tenido, que han conocido estos jóvenes que han ido allá, y otros tantos han ido conociendo quién es Santiago Álvarez en este sentido. Así que, pues nada, que sí, tener una amistad con Santiago implica también esto, mayores riesgos, mayor control, mayor represión. Pero nada, la dictadura es esto. La dictadura son así.
Yo aprovecho, Rolando Rodríguez Lobaina, que no está aquí Santiago, para hablar de él. Un conocido activista anticastrista de larga trayectoria al frente de la organización Rescate Jurídico, que a propósito invito a todos a que visiten el sitio web para que conozcan la realidad de Santiago y de esta organización, porque sencillamente no hay justificación para los adjetivos y vocablos cuando se habla de Santiago Álvarez. Es un hombre progresista, inconforme con el régimen castrista, como somos muchos, pero en el caso específico de Santiago, con un patriotismo y un valor que ha estado a prueba en muchas ocasiones. Y la propaganda castrista lo tiene, por supuesto, entre sus objetivos predilectos. En cualquier caso, Robaina, la realidad es otra, y hay que preguntarse a esos que son los que llenan de calificativos el aparato de propaganda del régimen cubano, si son ellos capaces de cambiar, porque terroristas son los que golpean a las mujeres, los que botan de los trabajos para que se mueran de hambre, a las personas que tienen una idea diferente. El verdadero terrorista es el que da esas palizas que vemos por las redes sociales a personas allí dentro de la isla que sencillamente disienten.
Así es. La autoridad, ¿qué te puedo contar que conozco bien yo? Mira, en el 2010, una protesta reclamando por la vida de Zapata, el 3 de febrero de 2010 en Camagüey, el primer secretario dirigió las palizas, dio golpes contra nosotros, el primer secretario del partido, que es mucho decir, ¿no? No era suficiente la jauría, ¿no? No es el tipo mismo. Y así los actos de repudio vandálicos, criminal que realizaron en el hogar donde yo nací, en Baracoa, donde había niños, y rompieron todo aquello con piedra. Y quienes lo dirigían y quienes estaban ahí, precisamente de las altas esferas militares y políticas de la localidad, ¿no? Entonces, claro, estos son los dirigentes de este país, son así, son vistos con no muy buena cara con la gente, no los he visto con muy buena cara, porque son muy marcadamente su barriga y sus cosas, la misma forma cuadrada, ¿no? Su actitud, carácter, porque se ve cuadrado. Las cosas que no es un dirigente carismático que llega, no, eso es imposible ver, y la gente tiene marcado cómo son los dirigentes en la localidad. Esto ya te digo, estas cosas, lo que pasa es que todo esto funciona porque todo esto es a la fuerza, esto es un régimen militar, no es un régimen civil, y esas personas que están vestidas de civil tienen una misión, y la misión es reprimir a su propio pueblo, a su propia gente, ante determinadas acciones que se vayan del control político, del control local, del poder, ¿no? Pues esta es la misión de ellos. Así que ahí sí hay un divorcio entre esta dirigencia rancia comunista y las aspiraciones que tienen los jóvenes, el pueblo en general. Así es más fácil a uno ganar este pueblo, ganarse un liderazgo de cualquier persona, incluso fuera de la isla, que de los que tienen adentro. Los que están adentro están impuestos por un mecanismo que ya todos conocen. Pero esta actitud lo da fundamentalmente la misma postura, la misma mentalidad, la misma educación y formación que le han dado a todas estas personas durante años. La misma forma también en que ellos, para poder sobrevivir, se aprovechan, son oportunistas, diríamos, para adquirir posiciones, y desde esas posiciones, pues, vía recursos, roban. Esto no lo digo yo, esto es un resultado de la cantidad de veces, cada vez andan quitando dirigentes, directivos, precisamente por problemas de corrupción, por problemas de biorrecursos, por problemas incluso de desatención a la población, y así funcionan las cosas.
Todo ese mecanismo, Rolando Rodríguez Lobaina, de palizas, humillaciones públicas, botar a la gente de los empleos porque se opongan al régimen, es como para meter miedo. Pero ya nos has dicho algo sobre cómo funcionan esas tácticas del gobierno. Pero para los críticos como tú, ¿cuáles son las represalias a las que se enfrenta cuando tú eres opositor?
Mira, ya te dije de la forma de cómo liquidar a un individuo como yo. En este país las represalias son varias, son distintas. Pero la primera, aislarte, satanizarte, decir que envenena el agua de las escuelas de los niños, crearte un odio contra tu persona enorme, o sea, para que la gente no crea en ti y que tú no seas el cambio y el símbolo. En estos días, por ejemplo, viví casi un mes sin agua en el hogar, en la casa, viví casi un mes sin agua. Este problema existe hace rato, lo que pasa es que uno sabe cómo funciona esto y uno está enfrascado más en las cuestiones de historia ajena que no en la propia. Pero yo mismo estaba viviendo esto, viví un mes. Necesito hacer que haga una gestión para ver si me bombean agua. Y cuando voy allí, necesito hacer que no fui yo, mandé a un amigo. Entonces que habían hecho una reunión en esto de acueducto, donde está orientado, ¿no? En esa casa, ¿no? Esa casa es de contrarrevolucionario, ahí no se puede echar agua, ¿no? En la negativa del agua. A los dos días o tres días vino una pipa de agua y le echó agua a todos los parciales que hay aquí en el barrio. Y un reparto militar, te podrás imaginar. Pero no, mi agua condenada a esta exclusión, a estos castigos, que en este caso lo supe. Pero también está el tema de la empresa eléctrica, de las altas tarifas de consumo eléctrico, que yo estoy convencido que no es lo que yo consumo. Y viene altísima. Pero que cuando hacen un procedimiento para reclamar, para uno no hay eso, porque sencillamente, bueno, mira, esto es lo que viene. No hay una forma. Recuerda que es una empresa que es del Estado y que está controlada, en mi caso, por los militares y las autoridades locales. también es otro de los problemas con que uno tiene que lidiar. Y estamos hablando de eso. Estamos hablando en que, por ejemplo, el día del cacerolazo el año pasado estaba lleno de militares, pues en las otras cuadras. Y cuando llega a la escuela mi hijo al otro día, me dicen a mi hijo, y yo, Rolando, ¿qué estaba pasando en tu casa? Que estaba lleno de guardias militares. Son cosas que también van marcando la vida de tu familia, del estudio, ¿no? Y estamos hablando a menor escala. Hay hijos que sufren de traumas y crisis porque, con respecto a este tipo de represiones, de acciones. A mí me han arrastrado delante de mis hijos. Me han arrastrado, unos cuantos guardias me han arrastrado y me han puesto la mano en la boca para dejar de gritar delante de mis hijos. Es un hospital, enfermo. Me han sacado en la prisión, han ido a verlo, me han encadenado, me han sacado para que me vean encadenado, siendo niños. Es un efecto que uno tiene que vivir, o sea, de estar aquí en esta misión es una cuestión compleja, que hay muchas consecuencias realmente de eso negativas, que tiene que ver con la salud emocional, espiritual de la familia, de uno mismo, ¿no? Es difícil.
Si todo opositor, todo periodista independiente ahí tiene un valor tremendo, extraordinario. Pero una pregunta que te quiero hacer, Rolando Rodríguez Lobaina. ¿Se ve alguna salida democrática en Cuba? ¿O mientras eso no se resuelva, seguirá la crisis? ¿El cubano seguirá en esa miseria? Porque el gobierno ahí indiscutiblemente no cambia. No cambia absolutamente nada.
Sí, mira, la salida, hay una cuestión dialéctica que dice normalmente, si hay una cosa que esté malón, que puede durar mucho tiempo, tiene que tener una salida en algún momento. En algún momento tiene que tener una salida. Y el régimen cubano, la sociedad cubana está corroída, tiene una crisis total y está corroída. Yo creo que por composición natural de los que ellos mismos han creado, la condición de la dictadura es el fin, no hay otro. ¿Qué es lo que se define? Si es pronto, si es medio o si será un poquito largo. Yo no creo que sea largo, porque esto lo define de luego la participación ciudadana. El pueblo es el que tiene que determinar, como lo hacen en otros países. Si sencillamente se lanzan cuando suben nada más un medio a transporte escolar y se están lanzando los estudiantes a la calle, o cualquier cosa, ¿no? Y claro, yo estaba escuchando ayer una entrevista de la doctora Elta Molina, muy, muy interesante, y que hablaba exactamente del tema del control del alma, de lo que hizo la dictadura durante todos estos años, que ha ido dominando el alma de los individuos, dominar ese alma de los individuos, y eso es lo que ha permitido de que este pueblo no tenga una reacción hace rato, quitado el poder a esta gente. Pero bueno, hay una cuestión en esto, y es el camino que se ha recorrido, la labor precisamente de la oposición, de la sociedad civil independiente, de los artistas, todas estas cosas no han sido en vano, porque esto ha ido calando profundamente. Y hay una cosa, es el tiempo y los recursos tecnológicos, el uso de la tecnología. Esto indudablemente contra un tipo de régimen como este está haciendo una fuerte mella en la conducción y en el control de la sociedad cubana. Está haciendo una fuerte mella. Yo creo que el cambio democrático sí va a haber, de una forma u otra, va a haber. No se puede expirar ahora en este mismo momento de decirte, mira, va a haber una protesta en este sentido porque hay un control total. Y todavía todas las armas y recursos de la dictadura no lo han usado. Fundamentalmente, el uso del arma principal que ha tenido la dictadura precisamente ha sido esto, el macabro trabajo de la policía política para controlar la actividad de los individuos. Y es mínimo, es un hilo, porque es mínimo. Pon 60.000 efectivos haciendo un trabajo efectivo de factores de represión y shock, vamos a ponerle 100.000, 200.000 personas. No es nada. Son 200.000 personas que están controlando un país entero de 8 millones con acceso a votos, para hablar de 16 años para arriba, ¿vale? De 8 millones de personas. Es nada, es un hilo. Ellos lo saben también. Yo creo que estas cosas, sí, en medio de la crisis, de la no solución a problemas, en el medio de vencimiento del reloj biológico de la propia dirigencia, el castrismo, y una cuestión importante, que es un factor importante para también el cambio, existe actualmente ya el castrismo desapareció. Yo creo que es una pregunta muy importante, porque esto va diciendo que ya las cosas van a ir cambiando, o la mentalidad ha cambiado y ya no hay ese espíritu ni esas cosas que existieron los primeros años, durante muchos años, de la revolución, la llamada revolución cubana, pues eso no existe. Y eso en la mentalidad de los ciudadanos también, de una forma u otra, va caminando. Así que yo creo que sí hay esperanza de que pueda haber un cambio, ¿cómo no? Esto no, hay errores que se han cometido, hay situaciones, porque recuerda que nosotros, la mayoría de los luchadores, nacimos con el castrismo, nacimos con la dictadura y el totalitarismo. Y sin tener ese conocimiento fuimos la avanzada de interpretar un fenómeno político del momento y levantarnos contra la dictadura. Eso le es difícil hoy a las nuevas generaciones. Y como son muchos años, y en esto han tenido que reciclar, sacar mucha gente, la emigración, la cárcel, el exilio forzado y millones de cosas. Yo creo que es importante el trabajo de ahora. El trabajo de ahora es muy, muy, muy determinante, y no dejarnos conducir por los viejos esquemas y, honestamente, ni por los viejos rostros. Yo creo que es preciso empezar a mirar de otra forma, empezar a pensar de otra forma. Y empezar a mirar a otras personas también, a otras personas para este accionar de cambio y eso, porque se necesita realmente sagacidad, inteligencia, la valentía, pero mucha preparación. Se necesita gente apta y preparada para poder llevar a cabo este tipo de cambios, la organización de grupos, la estrategia de una campaña donde se mezcle la honestidad, la visión, el desinterés, el desprendimiento, y tener la convicción clara de que esta lucha no se hizo para que durara 60 años, porque lamentablemente siempre la dictadura apuesta siempre a aislarnos y a asfixiarnos económicamente. Y si hay un programa y un proyecto de recursos y demás que pueden ser viables a través de ONG internacionales y de apoyo internacional, pues esto no va a ser siempre, esto va a ser siempre de breve paso, como lo hicieron en Europa del Este. Fueron revoluciones que duraron 6 meses, 8 meses, 1 año y medio, cuanto más. Y este es el fenómeno de Cuba, que han apostado a que estas cosas se van desgastando, porque ya están ahí, se van reciclando, van cambiando los militares por los mismos métodos, quizás sofisticados actualmente, ¿no? Pero uno sí va desgastando, va llegando el momento de pasar los años, y de la presión y demás cosas, ya, entre la cárcel, el exilio, el descontento, la falta de fe y esperanza, la corrupción y el mal hábito de cosas que funcionan de una sociedad que se heredó, ha heredado el propio castrismo, que tiene contaminado, putrefacto, el actuar y la condición de todos los individuos que tienen que, de una forma u otra, para poder sobrevivir, tienen que robar. Sí, entonces imagínate, no es una cultura europea, no es otra cultura que tiene otro tipo de proyección. Pero sí, yo creo que hay recursos humanos importantes y un momento ahí a flor de pie, ¿no? Para poder hacer que todas estas cosas funcionen y cambiar la dinámica y el destino de la nación cubana.
Rolando Rodríguez Lobaina, estamos acercándonos ya a los minutos finales del programa, y hemos llamado la atención aquí en este programa, hemos denunciado el acoso, la censura contra la prensa independiente, y hemos visto, y lo que ha quedado comprobado en todo esto es que en Cuba hay claros retrocesos, porque no hablamos de la vivienda, que no hay materiales de construcción, no hablamos de la salud, que cada día es peor, la atención médica ha empeorado en La Habana, y ni se diga en zonas urbanas y suburbanas, pero al final, como dices tú, hay recursos humanos importantes. Y una última pregunta, en vez de mejorar las cosas en Cuba, ¿empeorarán en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la calidad de vida de los cubanos?
Indudablemente, no hay para más. Calidad de la vida de los cubanos está en picada profunda, y el tema de los derechos humanos van a tener que estar muy atentos. Yo creo que hay que estudiar en las agendas de los parlamentarios y gobiernos democráticos del mundo, van a tener que activar el asunto este con el tema de los derechos humanos, porque así se van a ver cosas peores. Se van a ver cosas, y recuerden que hay una cosa, hay muchas agendas, muchas carreras que pueden activar la dictadura contra personas consideradas peligrosas, ¿no? En un momento determinado, y la aplicarán. Y yo creo que sí, el tema de derechos humanos se va a agravar indudablemente, ahí hay muestra de ello actualmente, pero se va a agravar. Este año va a ser muy, 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 muy difícil para el movimiento contestatario y para la labor del periodismo independiente, va a ser muy difícil por un sentido. Y por la otra, la calidad de vida de los cubanos es que hace años la perdimos, ¿no? Nosotros estamos sobreviviendo, así que no se puede hablar de calidad. Y estamos vivos porque sencillamente Dios nos dio una constitución orgánica. Nuestro organismo es así y funcionamos y no nos vamos a morir, como el que dice, caer en el piso de hambre. Pero sí, vamos a llevar una muy mala vida y así van a llevarla también los nuestros y mucha gente. Y no se va a poder superar un plano individual de proyecto, no se va a poder mejorar una casa. Mucha gente van a seguir viviendo en cuartería y así. Y si el plan, como dijeron los propios ministros, de levantar casa de 1,000,000 era en 10 años, te podrás imaginar, y eso fue en abril del año pasado, y ahora la cosa está peor. Entonces, no es 10 años, porque eso sin contar el tema de los desastres naturales, es para nada. Y en 60 no se resolvió, no se va a resolver en 10 años, por muchas cosas que creo que aquí se ha hablado ya. Y el tema de la salud pública, señores, es crítica, entre la ausencia de medicamentos, la falta de voluntad, las críticas condiciones que tienen los centros de salud sanitaria, esto es grave. Y es uno de las puntas de lanza de propaganda de la dictadura, y ellos saben bien que estas cosas hay que mejorarlas, y no las pueden mejorar, porque tienen las arcas vacías. ¿Qué hicieron con todos los años? Bueno, ya se sabe. Este es el poder militar y de represión. Pero bueno, hasta ahí han ido llegando al punto más bajo de las condiciones en que están los hospitales y los centros de salud, que la gente, las propias recomendaciones del médico, es decir, no lleve a tu hijo, no lo ingrese a ningún hospital. No se puede ingresarse en un hospital. No sé, de La Habana, hice un periplo con el periodista Iván García en La Habana, y los hospitales lo han ido remodelando, está mejor, ¿no? Pero hay que mirar para acá, fuera de la capital. Hay que ver aquí en Oriente las condiciones en que están los hospitales. Son muy, muy, muy críticas.
Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, medio alternativo dedicado a la realización audiovisual. Ha sido un placer esta conversación contigo en este programa La Voz de la Oposición, que contará la próxima semana con Santiago Álvarez, Orlando González, Landi, Eduardo Coloma y otros miembros de la Fundación Rescate Jurídico. Gracias, Rolando.
Gracias a ti. Un abrazo, familia.
Saludos, amigos, y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Gracias a todos y buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy, sabroso, de Justin Bieber. Yeah, you got the yummy, 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 yummy.
What If I Never Get Over You? ¿Qué pasa si nunca te supero? De la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, Huérfanos. Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How great thou art. Cuán grande eres. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. En la cima de la cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora. Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown. Que salga el sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dije que el bajo suene.
Bad Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Yeah, yeah. Vete, la gente está aguantando y la puerta está abierta.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life. J Balvin y The Black Eyed Peas.
Ritmo. You like that space?
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.